En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. Buenos días y bienvenidos al Espejo este viernes 3 de marzo, primer espejo del tiempo de Cuaresma que empezábamos antes de ayer, miércoles de ceniza. Tenemos muchos temas que relatarles que les adelantamos a continuación. Arranca el espejo con los saludos de Alejandro Conde en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Buenos días, Alex.
Buenos días, Vicky.
Tenemos un par de temazos para el día de hoy y uno que ocupará buena parte de nuestro programa.
Así es. La primera comunidad neocatumenal de San Frontis cumple 50 años de vida. Hoy nos visitan algunos integrantes de esta comunidad. Y además, Paquita y Alfonso nos hablarán sobre el movimiento Encuentro Matrimonial y su calendario de actividades. Y como siempre, para acabar, Vicky,
el otro cantar
de Luis Santamaría.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. La primera comunidad del camino neocatecumenal nació hace 50 años en Zamora y concretamente en la parroquia de San Frontis. El lunes se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias y hoy queremos charlar con algunos de sus integrantes. Han llenado nuestro locutorio José Luis del Barrio, buenos días.
Hola, buenos días.
También nos acompaña María Teresa Calzada, buenos días.
Buenos días.
José Carlos González, buenos ¿qué días. Tal? Buenos días. Y Dori García, buenos días.
Buenos días.
Bueno, José Luis, vamos a empezar por ti. ¿Qué es el camino neocatecumenal?
Pues el Papa Juan Pablo II lo definió como un itinerario de formación católica válido para la sociedad y para los tiempos de hoy. Así se recoge en los estatutos aprobados por la Santa Sede, en donde se trata de un catecumenado normalmente para ya bautizados, que todos necesitamos hacer una renovación de nuestro bautismo. Y ese tiempo se va haciendo por etapas, pues es el neocatecumenado. También es para no bautizados, en su caso, si los hubiera, también se prevé esa posibilidad y también sería para ellos. Un carisma que es fruto del Concilio Vaticano II, nació a través de unas personas concretas que fueron Kiko Argüello y Carmen Hernández, que vinieron aquí precisamente a Zamora desde las barracas, donde nació entre los pobres. Vinieron pues el 28 de febrero de 1967 y dieron las primeras catequesis, con lo que se puso en marcha esa primera comunidad.
En aquella época ya estabais algunos por allí, por la parroquia de San Frontis.
Sí, yo estaba allí, me llevó una amiga, porque me dijo que iban a venir unos misioneros. Y yo pensaban que eran de África y iban a poner filminas y fuimos. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque ya el primer día hacía preguntas. ¿Tú, quién es Dios para ti? ¿O tú para qué vives? Y yo decía, pero yo a esto no he venido. O sea, que yo iba con otra idea. Y después fui una semana y tres años después hice las catequesis completas.
Cuando decís hice las catequesis completas, ¿de qué manera se inicia uno en el camino?
Pues mira, hay unos anuncios que se hacen en la parroquia donde se invita a toda la gente para estas charlas. Decimos siempre que son unas charlas o catequesis para adultos, no son para niños, a partir de 13 años. Y la gente que quiere libremente se dan dos días a la semana, a lo mejor lunes y jueves, y va todo el que quiere a esas catequesis libremente. Después son 15 días de catequesis donde hay una celebración penitencial, una entrega de la escritura, de la Biblia, que suele venir el obispo a entregarla. Y luego al final hay un retiro de dos días para hablar del sacramento de la Eucaristía. Y allí con los que libremente quieren se pone en marcha la comunidad. Ya se elige un responsable, un equipo para que empiecen a preparar la palabra con el León Difur y la Biblia de Jerusalén. Así comenzamos a caminar.
¿Qué ha aportado el camino en vuestras vidas?
Bueno, en mi caso yo creo que todo. Yo creo que desde mi matrimonio, la educación de mis hijos, mi propia educación en la fe, en valores, yo creo que todo. Al ser un itinerario de formación cristiana, yo veo, puedo ir recogiendo todo lo que ha sido mi bautismo, poquito a poco, paso a paso, con la ayuda de unas personas concretas, que son unos catequistas, que me van ayudando y con ayuda de los pasos que tiene el camino, que se van dando a medida que yo también voy creciendo un poquito en la fe, siempre se me va pidiendo un poquito más.
José Carlos, tú además tienes niños pequeños. ¿De qué manera se le transmite esa fe, esa creencia y además ese itinerario, el camino a los niños? ¿Cuántos años tienen tus hijos?
Mis hijos tienen, Pablo tiene 10 años y Manuel tiene 7.
Son muy pequeños. Ellos ya entienden
sí,
lo que significa.
Ellos desde que han nacido saben que nosotros estamos en una comunidad cristiana y que vivimos la fe de una determinada manera. Nosotros transmitimos la fe a nuestros hijos a través de los laudes de los domingos por la mañana. Rezamos con ellos unos laudes, los laudes que la iglesia pone el domingo, y a través de esos laudes nos da pie para ir hablando un poquito de cómo ellos van viviendo su vida a través de la fe, lo que les va diciendo la palabra, lo que les va diciendo los salmos, cómo ellos han vivido la semana con respecto a su colegio, a sus amigos, a ellos mismos, si se han peleado, no se han peleado. Pues vamos viendo un poquito cómo el Señor les va ayudando y les va llevando en su historia también.
¿Saben valorar ya lo que significa la presencia de Jesús en sus vidas con lo pequeños que son?
Sí, ellos saben diferenciar perfectamente los momentos en los que tienen que estar, por ejemplo, más formales, en una Eucaristía, tienen que estar atentos al sacramento, la importancia que tiene el poder pedirle al Señor lo que ellos ven que es necesario. Sí, yo creo que les ayuda mucho.
Dori también pertenece a la parroquia de San Frontis y bueno, ha pasado un momento duro recientemente. Hace un mes falleció su marido y bueno, también sufrió la pérdida de una hija hace algunos años. Supongo que la aportación del camino en tu vida ha sido esencial para superar estos momentos de dificultad tan grandes.
Bueno, pues para mí la muerte de mi hija y ahora la muerte de mi marido, pues ha significado el poder ver a Dios presente, el creer de verdad que su palabra, que existe la vida eterna, tener experiencia de vida eterna, que Dios me ama inmensamente, que todo lo que tengo, que mi hija es un don de Dios, que como dice Job, yo lo he visto en mi vida, Dios me la dio, Dios me la quitó, y he podido bendecir a Dios en medio del sufrimiento. Y en cuanto a mi marido, pues la pérdida ahora de estas, bueno, también las demás cosas, los hijos que tienes, que son un don de Dios todos. Pues de mi marido, pues el ver que Cristo ha muerto por mis pecados para darme la vida, pero para darnos una vida nueva. Y yo he visto que el sufrimiento tiene sentido, o sea que Dios ha entregado, que Jesucristo ha entregado la vida por mí para que yo no sufra. Es verdad que humanamente sufres, pero yo he visto a través del sufrimiento que el sufrimiento tiene sentido, que no es una necedad ni una cosa así que Dios te dé el sufrimiento por dártelo.
¿Se encuentra algo positivo entre...?
Totalmente. Yo, lo primero que mi marido y yo hemos podido ver, que esa era la voluntad de Dios. Que Dios permite la enfermedad y nosotros sabemos que la vida es así, que todo Dios lo da y lo permite para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Yo he llegado a entender verdaderamente que todo lo que sucede por experiencia propia, Dios lo permite para mi bien. Entonces Dios ha permitido una enfermedad, pues como bien para mi marido, porque si ha sufrido es porque lo necesitaba. También Cristo sufrió y su sufrimiento no fue perdido. Yo no he visto en ningún momento que fuera una cosa perdida. Es verdad que me ha hecho sufrir, pero en la fe yo he visto que, pues que igual que Cristo sufrió, mi marido ha sufrido, pero que el sufrimiento ha sido redimido. Y yo, pues en el momento que ha muerto mi marido, pues he experimentado una paz tremenda, sabiendo que está en el descanso eterno, que tiene un padre, y que aquí pues nos quedamos, como dice la Virgen Santísima, en este valle de lágrimas. Pero que también el sufrimiento, pues también te ayuda.
¿Tienes más hijos, Dori?
Sí,
y la familia, ¿todos formáis parte del camino?
Mis hijos, todos han recibido la fe, a todos le hemos transmitido la fe, han estado en el camino. Mi hija murió estando en el camino, la mayor. Los demás hijos han estado, pero algunos están en la iglesia, pero no en el camino. En este momento no, pero hasta los 20, 23 años han estado en el camino.
José Luis, ¿y cómo es el día...?
Y mi nieta, vamos, que tengo una nieta también.
También. Ah, bueno, pues vamos a mencionarla también. ¿Cómo se llama?
Ana, también estaba el otro día.
¿Cuántos años tiene?
12 años.
Bueno, ya es una señorita entonces.
Sí, también está en la iglesia y espero que nunca sea parte de ella.
José Luis, ¿qué significa tener fe en el día a día? ¿Cómo se plasma en el día a día? ¿Cómo se percibe que José Luis forma parte del camino? ¿Qué haces a diario para que se note que llevamos otro sello distinto?
A mí lo que me importa de verdad, sinceramente, es vivir yo la fe. Tendré que hacer otras cosas también, porque en estos momentos de dificultad, el ofrecer el tesoro de la fe. Ya sabemos, o yo sé que es un ofrecimiento, que va a encontrar muchas dificultades porque el agua está totalmente en contra, pero a mí eso, sinceramente, no me importa tanto. Haré lo que pueda y seguiré haciéndolo. Lo que me importa es vivirlo yo. Yo que tenga realmente la experiencia de que Dios me ama. La fe es un don, en cada momento lo tengo que recibir gratuitamente. Yo tengo que estar abierto y solicitar y pedir que me ayude y permanecer en ese amor de Dios. Ese amor de Dios que significa básicamente, pues no vivir para mí mismo. Porque el problema que yo tengo como persona es vivir para mí mismo. Eso es la muerte, es el pecado y eso es estar en el infierno. Entonces, no vivir para mí mismo, sino poder vivir para Dios en primer lugar, toda mi vida es en Él, y concretamente para las personas que me rodean cada día, para mi esposa, para mis hijos, para mis vecinos, para mis parroquianos, para mis hermanos en el camino. El poder vivir esa realidad de donarme, de no vivir la vida pues en mi apetencia, en mis proyectos, en mi dinero y en mis riquezas, sino vivirla realmente como un don, para mí eso es una libertad maravillosa. Y eso ya es un principio de vida eterna. Y a mí me interesa vivir la vida eterna.
¿Y por qué elegiste vivir tu fe desde el camino neocatecumenal?
Pues no sé si lo elegí, porque me han elegido, la verdad es que me han elegido. Yo tenía interés verdaderamente de encontrar un lugar donde poder vivir la fe, y me invitaron unas personas que conocí en el Neptuno. Fíjate, en un baile conocí a esas personas.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Dios está en todas partes.
Exactamente. Y me dice, oye, vamos a empezar unas, van a empezar unas catequesis allí abajo en la parroquia. A lo mejor te interesan. Y me invitaron. Y yo bajé. Ya no las daban entonces Kiko y Carmen, ya las daba la primera comunidad. Y yo bajé, me pareció muy interesante todo lo que se ofrecía allí. Y ese fue el motivo por el cual me quedé. Pero ya te digo, ha sido una elección de Dios, no una elección mía.
Maritere también lo vive de una manera muy especial, que no lo hemos dicho antes, pero bueno, tú estás aquí, pero de manera circunstancial, porque dentro de poco te marchas, ¿no?
Si Dios quiere.
Eres misionera.
Sí, estoy en Bolivia, soy catequista itinerante, llevo ya de los 47 años de camino, yo pienso que 44 años que soy itinerante.
¿Dónde has estado?
He estado primero en los pueblos de Zamora, que me han mandado Pozo Antiguo, Bede Parmán y Peña de Toro, luego he estado en Asturias, luego he estado en el Perú, y de nuevo, desde ahí, en el año 84, me mandaron a Bolivia. Formo parte de un equipo, que es un sacerdote español y un chico también. Bueno, chico, ya tiene 48 años, pero digo chico, ¿no? Somos todos un equipo de tres solteros. Estamos trabajando en Bolivia, llamados por los obispos. Hacemos el mismo trabajo que aquí en la parroquia de San Frontis, evangelizar a las personas mayores, a las que quieren venir. O sea, ahí tenemos de todo, hay 150 comunidades. Y perdiendo allí la vida, pero es un perder que tiene compensación, como decía José Luis. Yo veo que, aunque a veces el demonio te tienta y te dice, has perdido tu vida, te podías haber casado, ahí en Bolivia, con la altura, que también la padecemos cuando retornamos, la altitud. Sin embargo, yo veo que hay compensación, porque yo veo la vida que cambia de los hermanos. O sea, que a través del anuncio del Evangelio, de la buena noticia, porque la gente está sufriendo muchísimo. La gente, no solamente la de allí, todo el mundo que camina de espaldas a Dios, ha perdido el sentido de la fe, ha perdido el sentido de la vida eterna, no sabe para qué vive la gente, piensa que vive para pasarlo bien.
¿Y qué consecuencias tiene eso?
El vivir para uno mismo, pues primero que no ves al otro, no ves al que tienes al lado, al que te necesita. ¿Por qué se separan los matrimonios? Porque no existe el amor, no el amor gratuito. O sea, el amor de Dios es gratuito. Un amor que no tiene parangón con nada. O sea, es un amor que no es exigente, que no es egoísta, que no vive para sí mismo. O sea, el amor de Dios es de una total gratuidad que hoy día el hombre no lo tiene, que vive separado de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, pierde el asis, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si perdemos esta imagen y semejanza de Dios, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué se separan los matrimonios? Dice, se acabó el amor. No, es que el amor no existía. Existía una atracción, una apetencia, pero el amor, lo que significa el amor, o sea, ¿qué significa amar? Que a mí me importa más tu vida que la mía. O sea, que yo prefiero que tú seas feliz yo haré lo que sea para que tú seas feliz. No al revés, porque yo lo veo, o sea, no solamente lo tengo en mi familia, en mis sobrinos. He visto el sufrimiento que tienen los matrimonios, que se casan enamorados, pero que no dura el matrimonio. Porque si metes solo el dinero en tu matrimonio, si Dios no existe, ese matrimonio se sujeta, no se sustenta. Y lo que le pasa a nuestra sociedad. Porque hay tantas violencias, tantos asesinatos, porque no existe el amor, existe mi vida. Y yo mi vida la defiendo, a mí me importas tú, aunque seas mi marido, mi mujer, es lo que piensa el mundo. No piensa que el otro es importante, no. El importante soy yo, por eso nos respetamos el derecho del otro.
Bueno, pues nada, nos quedamos sin tiempo.
¡Ay, qué pena!
Muchas gracias por habernos acompañado, pero bueno, puedes volver, Maritere, cuando vuelvas de Bolivia.
Vale.
Te vienes y nos cuentas los resultados.
Sí.
Hacemos balance.
Yo por mí estaría allí ya.
Bueno, muchas gracias a los cuatro por habernos visitado.
Gracias a vosotros.
A seguir caminando.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hoy nos acompañan en nuestro programa un matrimonio de Zamora, Paquita Romo y Alfonso Rodríguez. Ellos forman parte del movimiento Encuentro Matrimonial y vienen hoy a presentárnoslo aquí, a nuestro programa. Buenos días, Paquita.
Buenos días.
Y buenos días, Alfonso.
Buenos días.
¿Qué es Encuentro Matrimonial?
Bueno, el Encuentro Matrimonial es un movimiento católico. Nació en los años 60 y está llevado por parejas y se dedica a la relación de pareja, a mejorar la relación de pareja.
¿Qué actividades organizáis Encuentro Matrimonial en Zamora y, bueno, fuera de Zamora? Porque sé que os movéis mucho y muy a menudo.
Bueno, Encuentro Matrimonial es un movimiento internacional.
Uh-huh.
O sea, está en todos los continentes. Hace poco estuvieron en Burgos, pues el Consejo Europeo de Encuentro Matrimonial. Anteriormente habían tenido el Consejo Internacional en los Estados Unidos. Pero vamos, que se hacen actividades de fines de semana.
Uh-huh.
Se hacen senderismo, pues
sí, distintas actividades.
Distintas actividades para los miembros que pertenecemos al Encuentro Matrimonial.
¿Cuántas parejas formáis parte de Encuentro Matrimonial?
Encuentro Matrimonial en Zamora es la comunidad Zamora Salamanca. En Zamora estamos unas 15 parejas,
sí,
más luego cinco sacerdotes y una consagrada. En Salamanca realmente no sé el número de gente.
¿Y por qué nos juntamos con Salamanca?
Pues porque tiene que haber una mesa, un equipo.
Uh-huh.
Que, bueno, pues...
Bueno, porque, a ver, para hacer una comunidad, o sea, nosotros, España está dividida en zonas, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros pertenecemos a la zona centro. Dentro de la zona centro, cada comunidad se compone de una mesa que es la que organiza todos los bosquejos, fines de semana y demás.
Uh-huh.
¿No? Entonces, para tener una mesa hace falta un mínimo de miembros.
Y por eso
que Zamora no tiene.
Claro,
entonces nosotros
necesidad.
Estamos unidos
a
la comunidad de Salamanca. Entonces la comunidad es Zamora-Salamanca o Salamanca-Zamora.
¿Cuál es la próxima actividad, la más próxima que organiza Encuentro Matrimonial?
Tenemos programado un fin de semana original que llamamos el fin de semana del 10, 11 y 12
uh-huh.
de marzo.
¿Y en qué va a consistir?
El fin de semana consiste para que sin agobios del día a día la pareja pueda hablar, comunicarse. Se le da unas pautas para que
para reactivar la comunicación y mejorar la comunicación de la pareja. Es
sí.
decir, el encuentro se va a celebrar en Zamora, ese fin de semana, o...
No.
No. Ah. Se hará Zamora o Salamanca, donde haya más parejas.
Donde haya más parejas, o en Zamora o en Salamanca.
Sí.
¿Qué
sí.
se hace en el primer momento? ¿Tenéis un encuentro donde hay alguien que explica cómo se va a desarrollar
sí, no,
la jornada?
El encuentro está llevado durante todo el fin de semana por dos parejas y dos o tres parejas y un sacerdote, en el que ellos explican sus vivencias, uh-huh, y luego, después de cada charla, la pareja, en su intimidad, se suben a la habitación, vale, o se quedan pues ahí, y es donde realiza, donde la pareja
puede poner en práctica
un poco todo lo que han vivido en esa charla.
Para apuntarse o para recibir más información de matrimonios que estén interesados en formar parte de Encuentro Matrimonial, o si no, en participar en esta actividad que nos decía Paquita, que va a ser el próximo fin de semana, o en Zamora o en Salamanca.
Para ello tenemos unos teléfonos de contacto. En todo caso, existe la web de Encuentro Matrimonial, vale, donde está explicado todo, es a nivel nacional, uh-huh, y luego aquí en Zamora, pues mismamente nuestros teléfonos.
Vale, pues muchas gracias, y ya saben, las personas interesadas pueden encontrar más información en la web de Encuentro Matrimonial. Buenos días, Alfonso y Paquita.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En este punto ya saben que nos gusta siempre dar una pincelada, un recordatorio para los próximos días. Alex.
Mañana se rezará el Via Matris, que son estaciones de la Pasión de Cristo desde la mirada de la Virgen María, a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de San Andrés, actividad organizada por la Asociación Virgen de la Saleta.
Por cierto, se rezará en tres espacios diferentes, en la Plaza del Seminario, la Iglesia de San Andrés, sede canónica de esta Asociación de Fieles, y el claustro del Seminario San Atilano, Casa de la Iglesia.
¿Y ahora con qué vamos?
Pues nos vamos a despedir, como siempre, con el otro cantar
de Luis Santamaría.
La muerte hace unos días de Pablo Ráez, joven marbellí de 21 años, ha conmocionado a una sociedad que proyectó en él ilusiones y ganas de superación. Se agradece que una noticia a primera vista negativa, como es el fallecimiento de un joven por leucemia, haya sabido sacar tantas cosas buenas. Pero se ha dicho poco sobre la verdadera razón de ese coraje de Pablo, su fe. Dios fue el motor de su existencia desde que con 14 años se acercó a la parroquia para pedir ser católico, y allí celebró su iniciación cristiana, bautismo, confirmación y primera Eucaristía. Nos deja muchas frases para pensar, como estas: la vida está llena de sorpresas, la leucemia me está enseñando más de lo que me ha quitado. Lo que me hace funcionar cada día es saber que formo parte de la vida, por eso la sonrío y la abrazo. Ha despertado en mí grandes dosis de solidaridad. Cada revés, cada retroceso en la enfermedad me hace más fuerte en lugar de rendirme. Y yo digo, que aprendamos a sostenernos así, en todo momento, también en el dolor, en Dios. Hasta el próximo viernes.
Nos unimos también con Luis Santamaría a la familia y al sentimiento de todas las personas que se han conmocionado con la vida, con la historia y con la muerte de este chaval, de Pablo Ráez. Que descanse en paz, y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Alex.
Recuerden que la actividad diocesana continúa en www.diocesisdezamora.es y en los perfiles de Facebook y de Twitter.
Y de momento, el domingo volvemos a estar aquí en la cadena COPE a partir de las 10:45. Más noticias en la cadena COPE. Adiós.